Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Nuevo crimen machista en la localidad valenciana de Algemesí. Un hombre ha sido detenido después de haber presuntamente asesinado a su mujer y a su hijo de 3 años. COPE en Valencia, Pascual Cadamonte.
Una llamada al 112 alertando sobre una discusión familiar ha provocado que los agentes acudiesen en torno a las 6 de la mañana al escenario del crimen, el propio domicilio. En ese punto solo han podido comprobar los 2 fallecimientos, pese a los esfuerzos del personal sanitario, también desplazados, que trataban de reanimar al menor. El presunto asesino está detenido. La policía judicial con la investigación para esclarecer cómo ha sido, al parecer, el niño asfixiado y la mujer degollada. Sería la primera víctima mortal del año por violencia machista en la comunidad valenciana.
Y comienza la cumbre de la OTAN en La Haya. Sobre la mesa, entre otros asuntos, el gasto en defensa de los países miembros, y mientras sobrevuelan las palabras del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre España, al que ayer consideró un problema por no estar de acuerdo en dedicar un 5% del PIB a defensa. Esta misma mañana, el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, ha restado importancia a la posición de España, asegurando que no está preocupado porque son decisiones difíciles.
I'm not worried about that. Of course, these are difficult decisions. Let's be honest.
Y hoy en Herrera en COPE, desde esta cumbre de la OTAN, el investigador principal para la seguridad y la defensa del Real Instituto Elcano, Félix Arteaga, aseguraba que a pesar de estas diferencias, el éxito de la reunión está garantizado.
España se ha incorporado al gasto en defensa muy tarde. No ha tenido subir los presupuestos de defensa porque haya participado en alguna guerra mundial o incluso en la Guerra Fría. Esta política de defensa nunca se ha considerado como algo importante, sino como algo marginal, que se podía recortar.
Y estamos ante la última sesión de control en el Congreso de los Diputados antes de las vacaciones de verano, donde la tensión ha ido en aumento. El PP ha señalado a Yolanda Díaz por la corrupción del PSOE. La vicepresidenta segunda ha tratado con dificultad de marcar distancias con su socio mayoritario de coalición entre gritos de la oposición. En la Cámara Baja está Ricardo Rodríguez.
Sí, el PP y en su nombre, entre otros, Elías Bendodo o Esther Muñoz han sacado los colores a Yolanda Díaz, que intenta marcar distancias de la corrupción manteniéndose al mismo tiempo en el gobierno. Entre la espada y la pared, la vicepresidenta segunda ha tirado de acusaciones a Alberto Núñez Feijóo por intentar deslegitimar, dice, las elecciones.
Van a acabar con las manos manchadas del mismo barro que el sanchismo y su corrupción.
Soy una persona ética, muy ética.
Recuerde aquella proclama, ladrón o no ladrón, queremos a Perón.
Yo no robo, soy una persona limpia. Su falta de ética es diciendo que se han hackeado el resultado electoral del 23 de julio.
Los gritos de la bancada popular han obligado a la presidenta de la Cámara a suspender por momentos la sesión. Antes, Cuca Gamarra y María Jesús Montero han protagonizado otro acalorado cara a cara con el miedo a anticipar las generales en el epicentro.
Y contamos que el INE confirma que la economía se desaceleró ligeramente de enero a marzo. El PIB avanzó 6 décimas, es una menos que el trimestre anterior y 5 menos si nos fijamos en la tasa interanual, que quedó en el 2,8%. El Banco de España ya ha revisado a la baja el crecimiento para este año hasta el 2,4% debido a un menor tirón de las exportaciones por la incertidumbre arancelaria.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça acelera por Nico Williams y el Atlético de Madrid empieza a moverse en el mercado. Bruno Casar.
Sí, el Barça se fija como objetivo el 30 de junio para intentar cerrar esa operación de Nico Williams, y además tenemos noticia de última hora porque acaba de anunciar cuándo va a regresar al Camp Nou Víctor Navarro.
El domingo 10 de agosto, 4 días después de regresar de la gira de Estados Unidos, el Barça volverá 2 años más tarde al Spotify Camp Nou. Lo harán en el tradicional trofeo Joan Gamper. Todavía se desconoce al rival, y en ese tradicional trofeo Gamper es habitual que se presente al equipo cada temporada. Ahí quiere el Barça que ante la afición esté Nico Williams. De hecho, quieren pagar ya la cláusula a primeros de julio y que el día 13 de julio, Nico Williams empiece la pretemporada con Hansi Flick.
Gracias, Víctor. Precisamente sobre el posible fichaje de Nico Williams al Barça anoche en el partidazo, el seleccionador Luis de la Fuente.
Yo tengo una responsabilidad con el fútbol español y con todos los clubes. Entonces, yo lo que quiero es que el futbolista esté sano, que esté feliz, que juegue. donde tenga que jugar. Dicho esto, las reglas del juego son interés, un club que traspasa, otro que quiere fichar, otro que negocia, en una negociación que el futbolista acepta, que no. Esas son las reglas del juego. Entonces, si no nos salimos de ellas, pues fantástico.
Entrevista completa en cope.es. Informa José Manuel Oliva que el Atlético de Madrid y el Betis han acercado posturas sobre el fichaje de Johnny Cardoso para el conjunto rojiblanco y se podría cerrar en los próximos días. En cuanto al Mundial de Clubes, anotamos en octavos de final al Benfica, que ganó el grupo C, se va a medir al Chelsea en octavos de final. Por el otro lado del cuadro, situamos enfrentamiento entre Bayern de Múnich y Flamengo.
Es tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
Herrera en cope.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Te cuento la tragedia ocurrida anoche en la localidad de Firgas, en Gran Canaria. Dos personas han resultado detenidas esta madrugada por el presunto homicidio de un hombre de 57 años en su domicilio. Lo impactante de este caso es que la propia nieta del hombre es una de las detenidas. El otro, su pareja, con supuestamente un problema de adicción a las drogas. Los primeros indicios apuntan a una pelea que acabó con la muerte del hombre a golpes. Hemos hablado con Alexis Enrique, alcalde de la localidad. Nos cuentan que la nieta venía desde Fuerteventura, no había una relación estrecha y que desde el domingo ya habían tenido discusiones en las que ha tenido que intervenir la policía. Una de las hipótesis que se baraja es que los arrestados pidiesen dinero al hombre y este se negase. El cuerpo de la víctima ya ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria para proceder con la autopsia y determinar las causas de la muerte.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Hemos avanzado a algo.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
Santa Brígida afronta un momento decisivo, histórico. Su alcalde, José Armengol, lo ha sintetizado como el principio del fin. Se trata de abordar con ideas arquitectónicas cómo acabar con el mamotreto. Está claro que el municipio ganará. Justo en su núcleo, espacios verdes y para la cultura. Será una honra a los lazos colectivos, a lo comunal, a lo público. Hay posibilidad arquitectónica de eliminar de manera parcial o total el esqueleto de cemento del mamotreto. Ojalá sea total. El regidor José Armengol sabe que aquí se juega su capital político en 2027. Santa Brígida lleva más de 2 décadas soportando este horror urbanístico, que fue un sueñuelo propio de la época del pelotazo, el dinero fácil y la burbuja inmobiliaria. El Cabildo de Gran Canaria prestará el auxilio que se precise. Hay voluntad coral para finiquitar el mamotreto enquistado en Santa Brígida, enclave a medio camino entre la capital y San Mateo, medianía en su estado puro. Santa Brígida afronta un momento decisivo.
Para Rafa, para que me toca a mí. Bueno, vamos a repasar algunas de las cuestiones en esta mañana, 9 y 8 minutos de la mañana de este miércoles 25 de junio, en el que hemos hablado de la integración de mayores de 45 años en el mercado laboral. Resulta que se han convertido en el gran objeto de deseo de las empresas, en un escenario en el que cuesta encontrar trabajadores, ya lo ven, 150.000 personas en las listas del paro y las empresas no encuentran trabajadores. Algo está fallando ahí en estos números en los que parece que la demanda de trabajo es mayor, fíjense cómo han cambiado los tiempos, que la oferta. Y por eso muchas empresas pues se animan a reinventar, a poner planes de formación en las cuales muchas personas que han superado los 45, los 50 años, pues puedan reinventarse. Si está en esta situación, si trata de reinventarse, de cambiar en su trabajo, o a lo mejor salió del mercado laboral en un momento dado y no ha podido incorporarse, ahora a lo mejor es un buen momento para hacerlo. También vamos a hablar de una agresión que terminó en muerte y de la que nos hemos enterado esta mañana en la localidad de Firgas. Esto ocurrió la víspera de San Juan, el pasado lunes por la noche, cuando una persona de 57 años fue agredida hasta la muerte en su propia casa, según las primeras investigaciones. Hay dos personas detenidas, una es la nieta de esta persona y otra podría ser la pareja de esta chica. Ambos son los sospechosos de haber matado a golpes a esta persona allí en Fírgas. El alcalde nos contaba apesadumbrado esta mañana los detalles de este suceso.
Era su nieto y sabemos como también que llegó de Fuerteventura para acá, y porque por lo menos por la gente con la que hemos hablado, pues tampoco la conocían. Bueno, conocería su familia, pero en el municipio pues no sabíamos. Ya habíamos tenido algún problemilla, tuvo el domingo nuestra policía local y la Guardia Civil, porque había perdido un poco los nervios porque decía que había perdido un móvil.
Se habla también en este miércoles de ese importante revés judicial para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictase un auto que ordena que no continúen con las obras de la llamada red ciclable. Esto es el polémico y controvertido carril bici, una obra que además estaba prevista para inaugurarse en la última semana de este mes de junio, o sea que prácticamente estaba ya concluida. Esta decisión se debe a un recurso interpuesto por una asociación de vecinos, Urban Centro El Perenquén, un colectivo que en su día intentó paralizar la celebración del carnaval en el centro de la ciudad. Por suerte no lo consiguieron, pero sí han conseguido en primera instancia paralizar estas obras del carril bici al considerar que no hay base legal para su desarrollo tras haberse anulado la ordenanza de movilidad y seguridad vial. Escuchamos a Felipe Campos, abogado de la asociación El Perenquén.
El auto lo que ha venido es ejecutar la sentencia anulatoria. Ya había que recaído sentencia anulando la ordenanza. A pesar de eso, el ayuntamiento hizo un contrato hace un mes, después de la sentencia, de 3,5 millones para hacer las obras del carril bici, un contrato bastante, una situación bastante irresponsable, y ha estado implementando de forma apresurada el carril bici. Acudimos al TSJ para ejecutar provisionalmente la sentencia y el TSJ ha accedido a nuestra pretensión y, por tanto, ha asumido cautelarmente, provisionalmente, digamos, el recurso.
El abogado se muestra sorprendido al ver, dice, como ayer los operarios seguían con las obras. Aseguran que no se podrá inaugurar el famoso carril bici y que además tendrán que desmantelar lo que se ha instalado hasta ahora.
Respecto, el auto está claro que se para, y si se para, se tiene que parar como está. Y por tanto no se puede proseguir. Y aparte, la ordenanza ya está anulada por sentencia. En este sentido, el DCJ lo que ha hecho, a la vista que el ayuntamiento prosigue ejecutando la ordenanza que está anulada por sentencia, ha ejecutado provisionalmente la sentencia y, por tanto, ha suspendido de efecto todo el artículo de la ordenanza. Y, dado que estaba el servicio en ejecución, ha dicho que se pare como está. No puede ir para atrás, eso habrá que esperar a que sea firme y habrá que pedir en ese momento el desmantelamiento de todo lo que se ha hecho.
¿Y qué ha dicho el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife? Bueno, pues que aceptan paralizar las obras, no tenían otra, y también retrasar la inauguración, que estaba, como decimos, para finales de junio, principios de julio. Aún así, Carlos Tarife, el primer teniente de alcalde, asegura que van a interponer un recurso ante esta medida.
La obra estaba ya a punto de ser recibida y revisada por la intervención municipal y puesta en marcha y con una inauguración prevista para los primeros días de julio. Por lo tanto, aquellos pequeños trabajos que quedaban, lo que se ha dado es una orden clara de paralización. A partir de ahí, tenemos 5 días para presentar un recurso, en este caso al auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Lo haremos la próxima semana.
Bueno, Carlos Tarife además asegura que tienen motivaciones jurídicas que les pueden dar la razón, que les permiten hacer modificaciones en la vía ciclable que faciliten la circulación de automóviles. Hay ordenanzas, dice, desde el año 1985 a este respecto.
La ordenanza de movilidad no está anulada. Estamos pendientes de saber si se admite o no un recurso en el Tribunal Supremo sobre la nulidad de esa ordenanza. Eso todavía no se ha dilucidado y, por lo tanto, nuestra ordenanza sigue en vigor. Aún en el escenario de que la ordenanza sea totalmente anulada por el Tribunal Supremo, tenemos una ordenanza del año 1985 que permite a este ayuntamiento hacer segregaciones en la vía pública para que precisamente otra serie de vehículos distintos a los vehículos ordinarios puedan circular con mayor seguridad.
Bueno, y otra cuestión, si usted ha ido al mercado últimamente, si es usted de los que va a hacer la compra con asiduidad, pues se habrá fijado en cómo van cambiando los precios y a lo mejor ha observado que las papas del país están un poco más baratas que de costumbre. ¿Qué se debe esto? ¿Hay excedentes así? ¿Va a durar? Bueno, enseguida lo planteamos en nuestra tertulia del sector primario.
COPE Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Y el Oscar a los mejores precios de Canarias goes to Hiperdino. Jamón de cerdo a 5,89 y 5 litros de aceite carbonel a 16,95. Solo hasta el 9 de julio. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada. Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
De construcción de papa arrugada con esferificación de mojo cilantro.
Te cojo, te denuncio.
¡Que tengo tarde!
Descansa bien. Hoy más que nunca necesitamos gente despierta.
Ahora con descuentos del 60% más un 25% extra. Solo en Dormitorum.
Escuchas a Expósito porque...
Oye, esto de la magia de la radio hace que estemos por aquí por mitad de la Avenida de la Conciliación.
Siempre está donde ocurren las cosas.
Y que se nos acerquen unas amigas, oyentes, españolas,
así.
Canarias. Hola, Luisa Fernanda.
Hola, Expósito. Es que...
Sobre el terreno.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
¿Vais a olvidar alguna vez esta experiencia, lo que habéis vivido?
No, jamás en la vida.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
¿Buscas una FP con proyección internacional? En ICSE te ofrecemos algo único. FP superior en Canarias y con un año más en Inglaterra, obtendrás el grado doble titulación en solo 3 años. O si lo prefieres, una doble titulación española. Ciclo más grado en solo 4 años.
Abre puertas a tu futuro sin fronteras. Sesión informativa todos los martes a las 19 horas.
El verano te cambia. Brillas más, ríes más. Escuchas sin prisas, apagas notificaciones y conectas con tu mejor versión. Activa tu modo verano en Barceló Hotel Group. Reserva desde barceló.com en los hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y consigue hasta un 30% de descuento.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Río. En Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo. El programa más escuchado de la madrugada. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la linterna.
España necesita unas 600.000 viviendas para poder cubrir la demanda actual.
Mira, aquí sale en 228.000 euros masivos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
COPE Canarias. Estar informado.
Tiempo para ocuparnos de nuestros campos, de nuestras viñas, del ganado, de nuestros quesos, del pescado. Tiempo para nuestro sector primario, aunque hoy nos vamos a ocupar de las papas. Ángela Delgado, presidenta de Asaga, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Roberto Goiris, presidente de Asaja. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo va eso? Buenos días.
Bueno, muy bien, con un pseudo lunes, pero bien.
¿Cómo que pseudo lunes? Ah, claro, bueno, ayer, claro, ayer, que en Gran Canaria...
Ayer fue fiesta aquí en la, en Las Palmas.
En Las Palmas y en algunos municipios más.
Y algunos municipios como Telde, Aruta. Claro.
Sí, sí,
entonces estamos como un lunes.
Claro, claro, claro.
Pero
bueno,
nada, muy bien.
Te quejarás, pero mira, un lunes que sabe, o empezar el lunes, bueno, el miércoles, ya nada, ya estás casi ahí.
Lunes,
ya.
lunes, miércoles.
Ya miramos, claro. Miramos para atrás y ya es lunes, es domingo, es sábado otra vez.
Claro, eso nada, hombre, eso ya lo tienes ahí. Oiga, ¿han ido al mercado últimamente? Es una pregunta que no hace falta que me contesten, pero entiendo que sí. ¿Pero se han encontrado con las papas más baratas, Ángela?
Yo creo que realmente los precios no bajan mucho. Yo he oído agricultores que están vendiendo por calles y están vendiendo a entre 1,20 y 1,50. Y más o menos, aunque ahora mismo no hay a dónde meterlas, los agricultores no encuentran dónde guardar sus papas, pero realmente eso no se transmite todo, o sea, todo el efecto ese no se transmite a los mercados.
Pues no entiendo por qué. No debería, si hay excedentes, si los agricultores no tienen dónde guardarlas y quieren sacarlas rápidamente, no debería bajar de precio más de lo que aparentemente ha bajado.
Pero bueno, pero es que si venden por debajo de lo que les cuesta, pierden su cosecha y pierden su actividad. Entonces intentan guardar o intentan poco a poco irlas vendiendo, pero intentan no bajar los precios. Porque si no, vamos, se arruinan.
Claro, tampoco quieren derribar los precios, imagino, pero bueno, no sé, el mercado funciona así, porque cuando hay pocas, bien que suben, ¿eh?
Exacto, pero también ahora mismo que ha habido papa de Egipto hasta el otro día, creo que sigue habiéndola, esa papa viene muy barata y se le gana mucho dinero, entonces se pretende pagar a los productores al precio de la papa de Egipto. O por debajo, y entonces eso hace que la gente intente guardar con este tiempo que tenemos que no es viable, pero bueno.
Roberto.
Digamos que hay desesperación ahora mismo.
Hombre, yo creo que el agricultor nunca debe perder lo que le cuesta producir un producto, ya sea papa, sea lo que sea. Lo que está claro que tampoco hay costumbre de bajar los precios, eso está demostrado. Por lo tanto, lo que está claro es que, bueno, que el agricultor trata de guardar para llegado el momento que puedan subir, pero bajar, pues pocas veces se ve. Y bueno, el agricultor tiene derecho a ganar lo que ha invertido en su producción.
Eso no lo discutimos,
solo que no siempre ocurre.
El mercado oscila según a veces la demanda, ¿no? La oferta, la demanda. Y bueno, yo recuerdo hace 2 años precisamente cuando pegó un subidón porque no había papa suficiente, ¿no? Por la sequía, ¿no, Roberto?
Convirtió en una cuestión de Estado.
Eso fue la especulación.
Bueno, que la gente se volvió loca diciendo, ¿pero dónde estamos? ¿En qué sitio? Que la papa es un producto de primera necesidad, bueno, de producto de consumo prioritario en la comida de los canarios, y estaban las papas por las nubes. Eso fue una especie de bomba que hubo.
Realmente lo que fue que cerraron Reino Unido por la presencia de escarabajo, o la supuesta presencia de escarabajo. Se cerró la importación, el ministerio cerró la importación a Canarias, y bueno, las poquititas papas que quedaban, porque recordemos que era septiembre ya prácticamente, se disparó su precio, con lo cual pues esos agricultores consiguieron vender muy bien su papa, pero luego realmente el efecto rebote o el efecto perverso fue que las importaciones que vinieron en aquel momento de Israel, muy poco, muy cara, pero de Egipto, muy barata, papas que costaron 70 céntimos llegaron a venderse a 3 euros y 4 euros el kilo. Y a eso es a lo que me refiero, que fue una especulación pura y dura. Cuando no hay producción local, comeremos al precio que quieran ponernos las importaciones. Y lo digo porque, por ejemplo, ahora mismo, si se le está comprando a algún agricultor muy barato, porque no tiene dónde guardar la papa, se le está comprando a un precio muy barato, ese precio no se está repercutiendo en el consumidor, se está aprovechando para ganar dinero. Por eso es el efecto que no ya. Hay esa bajada.
Ya,
hay
se
una
queda...
pequeña bajada, pero no es
claro, la tú que... dices cuando se queda en la distribución, pero no
pero lo recibe. Nosotros, por ejemplo,
no hemos tenido bajada de precio. Prácticamente nos están pagando pues aproximadamente 10 céntimos por debajo de la campaña anterior. Pero yo me refiero a agricultores que no tengan esa papa colocada o que no tengan dónde guardarla. Llega un momento que en Tenerife la polilla hace estragos y si no la venden pronto, pues la pierden la cosecha, ¿no? Y entonces de esto se aprovechan algunos, no digo que sea toda la distribución, no. Algunos se aprovechan de esto para mantener los precios que tienen, pero comprar mucho más barato a los productores.
Claro. Bueno, pues detrás de esto está sin duda pues bueno que hay mayor producción, que ha llovido más este año, mucho más, y que bueno las reservas de agua en principio pues están más altas, las balsas concretamente en la isla de Tenerife al 71% de su capacidad. Esto es bueno, ya de cara, quiero decir, mejor es bueno, está claro, es suficiente de cara a este verano que tenemos por delante.
Bueno, yo creo que suficiente nunca es, porque si hay una de las cosas que tiene Canarias es que es deficitaria en agua. Sí, vemos las presas en Tenerife llenas, vemos algunas presas aquí que tienen agua, pero también vemos que con estos calores que ha habido últimamente, vamos por ahí, está todo seco. Es decir, que el agua nunca es mucha, es verdad que ha llovido, que se ha cogido agua y hay zonas que les ha venido estupendamente, pero nunca es suficiente porque vienen los calores, viene el siroco, viene lo que sea y deja arrasado todo y lo deja como si no hubiese llovido. Por lo tanto, el agua es necesaria y, bueno, yo creo que en el tiempo que estamos, yo creo que poca lluvia veremos a partir de ahora.
Vaya, hombre, como sea Morero, Roberto.
Nosotros en
no, pero es así.
Te refieres al verano, bueno, no te refieres a después.
Sí, al verano.
Vale, claro, el verano sí, claro.
Ya, en el sur de Tenerife, que se siembra ahora mismo una campaña muy importante, que es la otra campaña de papas de Canarias, que se siembra sobrejable en las partes sures de Tenerife, la parte de Vilaflor, por ejemplo, tiene problemas, porque ahora mismo cuando se inyecta el agua a partir de julio y agosto, esa cosecha se siembra y con la siembra pues se gasta prácticamente la totalidad de la presa. Si esta agua no baja para los municipios de Arona, por ejemplo, que se baja mucha agua, o para otros municipios, San Miguel algo, para uso urbano. Entonces eso lo estamos demandando y el día 2 tenemos una reunión. Aprovechó la voz Roberto para convocar a los productores de la zona de Vilaflor en una reunión el día 2 en Vilaflor precisamente, para tratar del tema del agua y intentar que el cabildo eleve agua a la balsa para poder tener agua suficiente para la campaña.
Bueno, pues ahí está ese llamamiento. Hombre, 71% de capacidad, pues parece mejor desde luego que otros años, pero no está mal, pero sí. Bueno.
El año ha sido bueno, como lluvias, bueno. Sobre todo en la parte norte, ha sido muy bueno.
Ojalá llegásemos así todos los años, o mejor incluso. Oigan, el gobierno de Canarias, estoy observando, lo tenía aquí apuntado también, ha convocado ayudas del POSEI para la producción de vinos con denominación de origen protegida. ¿Esto qué quiere decir, Ángela? No son todos los vinos que se producen aquí los que no están con esta denominación.
No, de la denominación de origen, las denominaciones de origen son unos vinos que pasan unas catas y unas condiciones para garantizar al consumidor que son estables, que están bien hechos y que llevan una contraetiqueta que así lo dice, que no son vinos que no se sabe de dónde vienen, como pueden decir cuando decimos vino del país, que el país es España, no, claro. Y a veces resulta que el país es hasta Chile, también, exacto. Entonces, es una garantía de que el consumidor, cuando coge esa botella, sabe lo que está bebiendo y ha pasado su comité de cata, y son vinos que pasan muchos controles para garantizar su calidad y su salubridad, ¿no? Entonces, eso se convocan ayudas. Que lo que hacen es dar ayudas al pago de esas contraetiquetas, es decir, a los mantenimientos de los pagos de ese vino. Los reciben se reciben una parte por contraetiquetas generadas por cada bodega, pues recibe una ayuda por esas contraetiquetas, es decir, una bodega que hace 120.000 botellas, pues recibirá su ayuda por 120.000 botellas.
Pero esto no tiene que ver con la denominación de origen que vemos precisamente ahí, en el etiquetado.
Pero es que hay diferentes denominaciones de origen, no sé exactamente la que se habrá convocado, se están pagando, ayer entró ayuda y no sé exactamente porque viene el dinero, pero no se sabe exactamente hasta que no llegue la resolución, no sabemos de qué nos han pagado. Interpreto que puede ser que estén sacando las resoluciones y pagando. Han pagado ya plátanos la semana pasada, el viernes, y van pagando ahora a lo largo de estos días hasta final de mes de junio, se van pagando todas las ayudas. Las ayudas POSEI, las ayudas de los consejos reguladores, la sequía, que también está ya han estado publicadas provisionalmente. Entonces se van pagando todas las ayudas porque se cierra el año agrícola el 30 de junio. Entonces, primero normalmente llega el dinero y después sabemos de qué viene, a qué subvención corresponde.
O sea que vaya, que están llegando ahora todas juntas, lo cual, bueno, si tenemos amigos agricultores, buen momento para que nos invite a comer, ¿no?
Es buen momento, pero hay que tener en cuenta que son las ayudas generadas durante todo el 2024, con lo cual recibimos el dinero un año y seis meses tarde.
Claro, que esto es un problema que hemos hablado otras veces, Roberto, de lo que tardan a veces en llegar estas ayudas, ¿no?
¿Sí?
Que las empresas que tienen músculo o las personas, los agricultores que tienen músculo, claro, pero los que no, productores que no, pues que son más pequeños.
Pues tienen crédito, se hipotecan, claro. Y por lo tanto, lo que está claro es que muchas veces el dinero está ya, como se suele decir en los bancos, y luego la burocracia es la que retrasa el que llegue a los agricultores, y por lo tanto, cuando llega, como dice Ángela, pues ya es un año y seis meses de diferencia, cuando sabe Dios cómo están esos agricultores, qué es lo que han tenido que hacer para mantener la actividad, qué es lo que han tenido que pedir, qué es lo que han tenido que solicitar a los bancos. Por lo tanto, es una de las reivindicaciones del sector, es decir, de que se agilicen los pagos y que no haya tanta diferencia en las ayudas, porque los agricultores las necesitan, eso está clarísimo.
Bueno, pues nada, una buena noticia. Bueno, hemos dado, yo creo que tres buenas noticias hoy, con sus
agua,
matices, ¿eh? Papas, agua y las ayudas que han llegado, ¿eh?
Coman papas, por favor, en la población, coman muchas papas, porque no, ahora mismo no tenemos dónde guardarlas.
Bueno, pues
lo digo porque colgué precisamente para coger esta llamada con un productor que no le hemos dado fecha para mañana, no tenemos cajones para recoger a los productores, porque nos hemos desbordado en el caso de la cooperativa nuestra, porque todos los agricultores en norte y sur hemos plantado más o menos en las mismas fechas y estamos recogiendo a la vez. Y ahora mismo tenemos un stock de más de 2 millones de kilos almacenado.
Madre,
y buscando, esperando que hoy, espero que el Cabildo desbloquee un arrendamiento que hemos hecho de los cajones que están en Benijo. Esperemos que lo desbloqueen hoy, porque si no, no vamos a poder seguir recogiendo los productos.
Es un buen momento para mirar y disfrutar de este producto tan nuestro, las papas, miren lo que es, lo echamos de menos después cuando no está, y además a buen precio, se supone que a un mejor precio que en otras ocasiones incluso. Así que todo el mundo a buscar unas papitas y a comer. Mire, ya me ha entrado hambre, claro, los que madrugamos,
ya.
Los que
la
madrugamos, los que madrugamos hasta ahora, Roberto, ya estamos ya caninos.
La barriga está pidiendo.
Roberto Goiris, muchas gracias por habernos atendido. Gracias, Ángela, un abrazo.
Un abrazo y las papitas ahora en este mismo momento tienen que ser canarias, ¿eh?
No, hombre.
Que ahora hay papa canaria.
No, mira,
tiene
a ver.
Que haber de otro origen. Tiene no. Que haber papa canaria ahora.
Mira, a ver.
Todos esos meses tienen que ser canarias. Miren las etiquetas, por favor.
Estamos diciendo que hay que comer papa, a ver si ahora no se va a ir a comer papa egipcia. No, de las de aquí,
cuando
hombre.
No hay, pero ahora la que hay aquí. Es canaria. Busquen las etiquetas.
Ángela Delgado, gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
¡Qué bien sienta empezar el día con tu tostada con jamón y que te entren unas ganas imparables de comerte el mundo! Y es que si llevas 60 años confiando en Montesano, es porque te sienta bien.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
Minutos de la mañana de este miércoles 25 de junio, que está nublado, está todavía soplando el alisio. En muchos puntos de las islas se nota esas nubes cargadas en esta mañana. Ojo que las temperaturas poco a poco se nota que están subiendo, aunque se retrasa la llegada del calor que esperábamos para mañana, parece que se retrasa hasta el viernes. Bueno, pues bienvenido será de cara al fin de semana, que siempre se soportan mejor las altas temperaturas en el primeras jornadas de calor que se esperan ya de altas temperaturas de este verano. ¿Cuánto sabe usted sobre la microbiota, sobre esos bichitos que tenemos todos dentro del cuerpo y que nos ayudan tanto a pues hacer la digestión como a prevenir infecciones y enfermedades? Bueno, pues hoy, si está atenta a lo que vamos a hablar, sabrá un poquito más. Vamos a hablar con Raquel Marcelino, es especialista en aparato digestivo del Hospital Vitas Tenerife. ¿Qué tal, Raquel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, se habla mucho de la microbiota intestinal y de su importancia, sobre todo últimamente porque parece que se está estudiando mucho algo que hace años no se le prestaba tanta atención, ¿verdad, Raquel?
Exactamente. De hecho, se sabe de la microbiota desde hace más de 20 años, pero sí que es verdad, en los últimos 5 o 6 años se ha visto un boom en ello. Tenemos que pensar que la microbiota está en todos los ambientes del mundo. Uh-huh. Y dentro de ese mundo estamos nosotros. En nuestro cuerpo habitan más o menos unos trillones de bacterias, hongos, virus, arqueas, parásitos. Son un mundo muy grande que viven normalmente en armonía y, como bien decías, proporcionan salud y nos protegen de muchas enfermedades.
Claro, hay microbios y microorganismos que son malos y otros que son nuestros aliados, como este caso los que tenemos en el intestino, ¿no?
Exactamente. De hecho, los que más se conocen precisamente son los del intestino, lo que siempre uh-huh. se ha llamado como la flora intestinal, uh-huh. porque no solo es importante para lo que decías sobre la digestión tanto de nutrientes como vitaminas esenciales, sino también por la importancia que tienen a nivel global de todo nuestro organismo. Tiene efectos a nivel de muchísimos lugares, no solo en el intestino, no solo contra infecciones, como bien decía, una gastroenteritis y demás, sino también se ha visto que tienen una importancia impresionante en el sistema inmune. Nos ha visto que tiene incluso relación con prevención hasta del cáncer de colon, con enfermedades de base de origen reumatológica, como son la artritis reumatoide, la enfermedad inflamatoria intestinal. Incluso se está viendo estudios cada vez mayor importantes que tienen incluso una cierta sensibilidad, influyen en nuestra predisposición a padecer obesidad, incluso diabetes. Y después ni que decir de la relación que esta propia microbiota hace entre nuestro intestino y nuestro cerebro. Anda. Parece que no, pero están totalmente conectados. Hay que darse cuenta que no solo tenemos el cerebro, tenemos la médula espinal y tenemos un sistema nervioso intestinal. Y ellos se están comunicando en todo momento. ¿Y quién se encarga de gestionar muchas veces esa comunicación? Esta propia microbiota. Cuando tenemos la microbiota perfecta, en equilibrio, no tenemos problemas, tenemos una vida muy saludable. Pero cuando tenemos alteración de ella, vemos que hay alteraciones en el estado del ánimo, de la energía, aparecen depresiones, aparece incluso relacionándose con tipos de demencias como el tipo de Alzheimer. Parece que no, pero este micromundo es un macromundo y nos regulan en todos los aspectos de la vida.
Oiga, pues no sabía yo, hasta en el estado de ánimo incluye la microbiota. Uh-huh. ¿La microbiota la heredamos? ¿Es algo que es innato o podemos generarla, alimentarla, doctora?
Nacemos, nuestra flora, tenemos una predisposición, digamos, en el cuando somos fetos en el vientre materno, tenemos una cierta predisposición, pero se empieza a adquirir desde el nacimiento, en el momento del parto. Eso es fundamental. Un parto vaginal se ha demostrado que tiene mucho mayor predisposición a que el niño salga más sano. Después la leche materna, ahí aparecen durante el primer año aparecen las defensas del organismo, la presentación, la actividad del sistema inmune para protegernos ante cualquier cosa, aparece en el primer año, y de hecho los estudios últimos que están saliendo dicen que hay en los primeros 3 años de vida es cuando tenemos la mayor adquisición y la mayor diversidad de microorganismos que nos van a ayudar a futuro a enfrentarnos a cualquier enfermedad. De hecho, se está viendo precisamente de cara a poder fomentar una mejor defensa de cara a futuro en esos 3 primeros años de vida, que los niños jueguen con animales, que jueguen con otros niños, que no los tengamos tan encerrados, que estén en la naturaleza. Todo ello nos va a predisponer que nuestra flora intestinal sea más grande, más fuerte, estén expuestos a todo y nuestro cuerpo sea capaz de defendernos contra muchísimas enfermedades.
Claro, imagino que aquí una buena alimentación es necesaria, porque me imagino que esos bichitos comerán lo que nosotros comemos, vaya, básicamente, ¿no?
Exactamente, nunca se ha dicho, y es totalmente real, somos lo que comemos. Uh-huh. Esta flora, tanto por la comida, medicamentos, hay que tener en cuenta, a veces tomamos antibióticos cuando no debe serlo, el alcohol, tabaco, higiene, todo ello cambia. Y cada flora intestinal de cada persona es totalmente diferente al de al lado. Son como una especie de huella dactilar intestinal. Y que además cambia en función de lo que hacemos. Uh-huh. Cambia de dónde vivimos. Nuestra flora intestinal no es la misma que alguien de Asia, de África o del norte de Europa. Uh-huh. Totalmente diferente.
¿Y hay sitios donde tienen una mejor flora intestinal que otros? ¿Por los hábitos?
No hay una mejor flora o no en función de dónde estamos. Realmente es la comensal, la propia del lugar. Uh-huh. Cuando tú te mudas de un país a otro y empiezas a comer la comida de ese otro lugar, tu flora va a cambiar a parecerse a la de la zona a donde te has mudado. Es muy variable. El problema aquí es cuando el equilibrio que tenemos interno se rompe. Y ese es el problema. Cuando el equilibrio se rompe es cuando nos aparecen enfermedades.
Oiga, doctora, ¿y puede suplirse esta alimentación, ese equilibrio, con probióticos, con alimentos, no sé qué, que en teoría lo fomenten?
Sí, hay múltiples estudios al respecto. Tenemos que darnos cuenta que tampoco tenemos un libro en el que tenemos que cumplir este ítem y el otro. No podemos hacerlo así, pero sí. Desde luego, una comida sana, balanceada, rica en fibra, alimentos fermentados, que son los que hoy en día se conocen como postbióticos, hacer el ejercicio, el control del estrés, todo esto influye. Y sí, se está viendo que los probióticos, que son las bacterias que más frecuentemente se ven en los niños sanos, que son los que todo el mundo conoce como bifidobacterias, que salen muchos anuncios en la televisión y demás, estos son los que se han relacionado más, sobre todo eso, en la infancia, con los niños sanos. Y esos son los que se intentan siempre que estén presentes en nosotros. Cuando tenemos alteraciones en lo que yo decía, en este equilibrio que hay intestinal, se intentan colocar este tipo de bacterias para intentar el efecto beneficioso que nosotros estamos buscando.
Bueno, pues si usted tiene dudas o algún problema en este sentido, ya sabe que tiene especialistas como la doctora Raquel Marcelino en el Hospital Vitas Tenerife. Doctora Marcelino, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias. Hasta luego.
COPE Canarias. Estar informado.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha esta oferta.
Ahora en Lidl Canarias, 1 kilo de Burger Meat picada mixta por 6,29. Ahorras un 20%. Y con nuestra app Lidl Plus, 1 kilo de albaricoque por 2,99. Ahorras un 34%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado?
Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana, más en juno.es.
Escuchas a Expósito porque...
Oye, esto de la magia de la radio hace que estemos por aquí, por mitad de la Avenida de la Conciliación.
Siempre está donde ocurren las cosas.
Y que se nos acerquen unas amigas, oyentes, españolas,
así,
canarias. Hola, Luisa Fernanda.
Hola, Expósito. Es que...
Sobre el terreno.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
¿Vais a olvidar alguna vez esta experiencia, lo que habéis vivido?
No, jamás en la vida.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talasogloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
El verano te cambia. Brillas más, ríes más, escuchas sin prisas. Apagas notificaciones y conectas con tu mejor versión. Activa tu modo verano en Barceló Hotel Group. Reserva desde barceló.com en los hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y consigue hasta un 30% de descuento.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Tan sorprendente que casi parece la guerra de Gila. Hace unos días Estados Unidos bombardeó posiciones de los hutíes en el Yemen. Bueno, pues esa operación militar se decidió y se comentó en un chat muy restringido del gobierno de Trump. Consejero de seguridad invitó por error a un periodista a participar en ese chat. Una colección de torpezas provocan que un chat ultra secreto se acabe filtrando a un periodista la mayor operación militar realizada por Estados Unidos en los últimos tiempos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Tiraba para Neyun, Neyun, Neyun! ¡Chuta, qué golazo! ¡Vini, Vini, Vini, chuta, Vini! ¡No se los dos tiempos! ¡No!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Particularidades que tienen las fiestas lustrales de la Virgen de las Nieves en La Palma, concretamente en Santa Cruz de La Palma, es el bando de alcaldía que en cada bajada se publica unos días antes animando a los vecinos a engalanar las fachadas de sus casas, de balcones, de ventanas, pues para enaltecer la entrada triunfal de la imagen en la ciudad. Esto es tradición también, el bando, bueno, como casi todo lo que gira alrededor,
sí,
de la bajada de la Virgen.
Está todo muy cuidado, Roberto, y bueno, en esta edición ya se ha publicado, además en latín, lo decíamos esta mañana, ¿no? Civitatem Decorare es el título con el que además, bueno, se hace la distinción ese bando entre la ornamentación para este domingo, que es la bajada del trono, más en tono folclórico, que para la siguiente semana, la semana grande, y también para la noche anterior a la subida al santuario, donde se pide además que se instalen velas en los balcones para iluminar la ciudad.
Saray González es concejala de Patrimonio, Turismo y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. ¿Qué tal, señora González? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días a todos. Feliz mañana para todos.
Igualmente. Civitatem Decorare. No, la verdad es que el nombre del bando es es bonito. Yo creo que no hace falta llamar, ¿no?, a los vecinos tampoco de La Palma para que decoren. Ellos se lo tienen muy claro, ¿no?, en Santa Cruz, ¿no?
Yo creo que sí, que todos ya estamos a puertas de que arranque definitivamente la 70ª edición de la bajada de la Virgen de las Nieves, y los vecinos obviamente saben cómo decorar sus casas, cómo ponerse guapos y engalanar nuestras calles para dar la mejor bienvenida a Nuestra Señora de las Nieves.
Entiendo, concejala, además, entiendo que son dos decoraciones distintas, ¿no?, las que se proponen en el bando, ¿no?
Sí, así es. Primero, la primera decoración para este fin de semana, este próximo fin de semana, más basada en la parte más de romería, por así decirlo, aunque no considero que sea una romería la bajada del trono, pero sí decoración con traperas, con utensilios, ya que vamos todos vestidos de traje tradicional, pues que también nuestras fachadas lo estén. Y después ya la segunda decoración, que es creo que la que más va a engalanar toda nuestra ciudad, que sí que es con colgaduras, con faroles, las colgaduras hechas de damasco, de terciopelo, para embellecer las fachadas de las casas. Ya después nosotros nos encargamos, dentro del Civitate en Decorare, que además estamos en nuestra quinta edición, para poner más en valor lo que significa que directamente es ciudad decorada, en latín, engalanaremos de otra forma, con decoración floral, con arcos efímeros, con poesías murales, el resto de la ciudad.
Concejala, se invita también a la población a iluminar las fachadas por la noche, ¿no? Con faroles artesanales, sobre todo la Semana Grande, y también, dicen, especialmente la víspera de la subida del 4 de agosto, ¿no?
Así es, se les anima a que los enciendan, los faroles, que además son hechos de forma artesanal por varios latoneros de la isla, y que los enciendan principalmente las noches del día 10, 11, 12 y 13 de julio, que sería directamente la entrada triunfal de la Virgen, y el 4 de agosto, en su víspera de salir ya de la ciudad.
Bueno, pues todo es tradición, en la bajada de la Virgen de La Palma, también este bando que anima a los vecinos a decorar sus casas, aunque yo insisto, y está de acuerdo conmigo la concejala, ya lo tienen muy claro. Saray González, concejala de Patrimonio, Turismo y Servicios Públicos en Santa Cruz de La Palma, muchas gracias, buenos días.
Muchísimas gracias, buenos días.
¿Qué bien sienta cuando le preguntas a tu novia ¿quieres una hamburguesa? Y te dice sí, en lugar de quitarte solo un mordisquito. Y es que si llevas 60 años confiando en Montesano, es porque te sienta bien.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
COPE Canarias.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Y Winter te propone redescubrir el placer de volar. Para eso tiene 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid. Parten desde Gran Canaria o desde Tenerife, pero las conexiones con cualquier otra isla ya están incluidas en el precio, o sea que ahí no vas a tener problema. Y además vas a disfrutar, volando en modo canario, de un aperitivo a bordo, de filas de solo 2 asientos, con mayor espacio, pues para que te sientes tranquilamente a ver tu película, tu serie favorita, y así el tiempo se pase, nunca mejor dicho, volando. Activa el modo canario, siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Hoy precisamente un tema que destacamos en este tema del día con Winter, que tiene que ver con el espacio, pero mucho más alto que los aviones de Vinter, con el espacio exterior, porque en el Cabildo de Tenerife acaba de aprobar una inversión para estar presente en el espacio. El Instituto Astrofísica de Canarias también colabora con esta institución para presentar la primera constelación de satélites con etiqueta tinerfeña que saldrá al espacio para controlar las islas desde el exterior.
El satélite, además de la cámara Drago ya se construye aquí en Tenerife, el satélite se va a construir también en Tenerife, con lo cual generamos empleo, diversificamos la economía y creamos un ecosistema que tiene que ver con la industria aeroespacial en nuestra isla, lo que nos permite pues ir poco a poco, pues ir diversificando, como digo, nuestra economía, orientándola hacia otros sectores que no sean únicamente el turismo.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Enseguida llega su COPE más cercana, isla por isla. Por ejemplo, en Gran Canaria van a hablar con la tía de un niño que necesita un trasplante de médula ósea. Cuéntanos, Javier Benítez. Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. Además, de manera urgente. El niño es de Ingenio, del sureste de Gran Canaria, se llama Ardiel Estupiñán, tiene tan solo 9 años y, como tú dices, necesita un trasplante de médula. Por lo tanto, la familia, que está muy desesperada, vamos a lanzar no solamente SOS, sino también conocer su caso, como dices tú, con Nizamar, que es la tía del niño.
Oye, hay que decir, Javier, que es muy sencillo ser donante de médula ósea. Para ser donante no te tienen que hacer de entrada, no necesitas más que un análisis de sangre, algo tan simple como eso, y ya estás en el banco de donantes. Luego, si se consigue la compatibilidad, pues bueno, es una inyección prácticamente la que te sirve para donar médula ósea. O sea, no se requiere una operación complicada ni nada. O sea que hay que animar a todo el mundo a que se haga donante de médula ósea, porque puede ayudar a muchísima gente, como por ejemplo Adriel, ¿eh?
Efectivamente, lo único que tienes que hacer es inscribirte en un registro español de médula ósea y a partir de ahí pues te harán todas las analíticas pertinentes.
Que ¿Cuál no son es el muchas, único te hacen un análisis de sangre, simplemente con eso ya sacan tus plaquetas y ya saben si hay compatibilidad. Y a partir de ahí, luego, si encuentran una compatibilidad con tu médula, pues bueno, se dona. Es algo sencillo, ¿no?
Claro, ¿cuál es el único inconveniente? Que no se hace un trasplante, o por lo menos no se dona médula ósea a una persona determinada, sino a un banco, y a partir de ahí, pues ya empiezan a distribuir por los casos de urgencia.
En Lanzarote, Jaime Puch, están hablando de que haya cruceros en Playa Blanca. ¿Qué es lo que necesitan?
Bueno, pues sí. Sí, pues estaban esperando por los permisos de puertos canarios y la viabilidad, y ahora tendrán que empezar a incrementar los servicios para que sea una realidad. Estamos hablando de cruceros de tamaño medio o cruceros boutique, en teoría de alto poder adquisitivo. Así que veremos a ver en qué para todo esto, justo en el ecuador de este mandato, y hablaremos hoy con el presidente de la Cámara de Comercio, José Valle, porque aquí se ha instaurado desde el principio de mandato una colaboración o un modelo público-privado de gestión.
Bueno, pues ahí está. Espero que esos cruceros, siendo Playa Blanca, hombre, para cogerlos de 4 o 5 pisos que parecen un hotel enorme flotante, no creo, ¿no? Será algo más pequeño.
No, más pequeñitos. Y también puede ser que sea base, están intentando, para que la línea regular con las islas capitalinas parta también de Playa Blanca. Nos pilla un poquito más cerca y nos ahorraríamos trayecto y unas perrillas.
¿De qué se habla en Tenerife, Guillermo García?
Pues, González, vamos a seguir hablando de ocupación, ¿eh? Que la cosa está complicada. Se han puesto en contacto con nosotros unos oyentes, vecinos de la organización Guasimara de Puerto de la Cruz, para denunciar, además, una zona de viviendas no baratas, precisamente, Roberto. Bueno, pues han ocupado un chalet allí y hay preocupación.
Como el caso de Guadalupe, que veíamos esta mañana.
Sí,
¿no?
Sí, parecido, efectivamente. Parecido. Bueno, parecido, porque el de Guadalupe es inquiocupación, pero en este caso es ocupación directamente. Y nos dicen que son personas de, como el de Guadalupe, de poder adquisitivo, es decir, que no se cortan, que no se cortan, y que han ocupado un chalet en la zona, y están los vecinos bastante preocupados. Vamos a también hablar con un experto inmobiliario, que se llama Francisco Bello, que tiene inmobiliaria, que nos va a contar el miedo que hay entre los propietarios a alquilar, y que están notando los profesionales del sector. Claro. Seguiremos hablando del tema del carril bici. Hoy vamos a contar en directo con Carlos Tarife y con el portavoz también del colectivo Tenerife por la Bici, que se llama Paco Roda. Y hablaremos también del polvo de sílice, del tranvía, y hablaremos con los sindicatos para que nos cuenten, a ver, que nos digan qué opinan de lo que te ha dicho Rosabela esta mañana, que espera que se desconvoque la huelga.
Miguel Ángel San Blas, van a hablar hoy con el hijo predilecto de La Palma, nada menos, ¿eh?
Sí, ¿qué tal, Roberto? Buenos días. Va a estar en un ratito por aquí. Maya, a las 10:30 va a estar con nosotros el profesor, el escritor Anelio Rodríguez Concepción, recientemente nombrado hijo predilecto de la isla de La Palma. O sea que vamos a hablar ampliamente con él de su trayectoria. Además, ahora recientemente jubilado como profesor. Pero además vamos a hablar, lógicamente, de Bajada de la Virgen y también de una polémica que se ha abierto en el Parlamento desde ayer. ¿Es la isla de La Palma una isla segura o no?
No es mala pregunta, ¿eh? Escucharemos la contestación enseguida. Herrera en COPE, isla por isla. Con ellos se quedan. Hasta mañana.